Bienvenidos al podcast semanal de repaso de la jornada ya 11 de la NFL y 12 de la NCAA. Cada vez está más cerca el final de la temporada. Una tarde más conmigo, Stan Foot. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Rondé.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar con el primer partido de la jornada, que fue el New York Jets 34, New England Patriots 31. Los Jets que se cargan uno de sus fantasmas personales al poder por fin ganar a los Patriots en Foxborough.
Qué feliz que es Eric Mangini.
Sí, en estos momentos creo que debe ser el hombre más feliz de la Tierra.
La primera temporada ya lo consiguieron, la primera temporada de Mangini.
Sí, pero fue antes del Spygate, con lo cual no tenía tanta gracia.
Exacto.
Sí. Después ahora, de todo el follón no había
ahora,
conseguido...
Ahora sí, ahora es más divertido.
Tiene más morbo. Y bueno, los Patriots que pasan al segundo lugar de su división y los Jets pasan a liderarla, con lo cual es una victoria, es mucho más que una victoria para los Jets. Con un Favre que esta semana le han vuelto a preguntar sobre su futuro y ha dicho que no sabe, no contesta.
Claro.
Estamos en las mismas de siempre,
¿eh? Siempre, hasta que en julio o así lo traen, yo qué sé, a los Frankfurt Galaxy y entonces ya está.
No existe ya los Frankfurt Galaxy.
Ya, precisamente
no.
Por eso.
Ah, vale. A ver, detalles a destacar de este partido. Yo creo que
un poco más y se dejan ganar los Jets. Son...
Bueno, un poco más si se dejan ganar. Yo me refería más que nada a Matt Cassel, porque la semana pasada recordaréis que dijimos que cada semana parecía más asentado. Y la verdad es que esta semana 30 de 51, 400 yardas y 3 touchdowns. Está muy bien.
De hecho, tuvo mejores números que Favre.
Sí,
eso no es difícil.
Bueno,
hombre, Favre no está haciendo mal año en los Jets.
Sí, pero es un viejo.
Bueno, pero justamente porque Favre es experimentado y Cassel es el joven.
¿Te cae mal? Puede ser. He notado cierto
no,
está,
rencor en
está
tu
un
voz.
Poco rabioso.
No.
¿Por qué será?
Que haga lo que quiera, pero.
Bueno, ahora parece que el verano que viene quiere volver al tractor a ver qué pasa.
Sembrar pues a ver maíz. Si la atropella.
No le cae mal.
Será la única manera que se jubile definitivamente, a ver si el tractor se le cae encima.
Matt Cassel fue el máximo corredor del equipo, tanto en carreras, que eso no puede indicar nada porque pueden ser veces se sale corriendo por la presión, como en yardas. 62 yardas, 7,8 de media. Claro, yo no he visto el partido, pero la semana pasada ya hicieron un par de jugadas de carrera con Cassel que una de ellas anotó. ¿Qué pasa? ¿Que están usándolo en plan corredor?
Hombre, si lo usa todo el mundo, ¿por qué no lo va a usar Belichick?
Pero Cassel está como para correr.
No es mi trabajo, ¿eh? Si lo quiero hacer correr.
Lo que probablemente indica es que lo que no está para correr es el backfield de New England. Y eso ya es un síntoma más grave.
Hombre, que el hombre principal de carrera sea Kevin Falk, que debe tener como 67 años.
Y luego dices que Favre no va.
Pero Favre es diferente, tío, es un quarterback.
¿Y qué?
Pues que si me apuras lo pones en shotgun, ahí a recibir balón no tiene que hacer ni dropback, lanza el pase y ya está, pues pero Marshall Falk, ahí Marshall. Kevin Falk está para correr, me dirás. Okay. Está muy mayor.
Bueno.
Sí, pero sigue siendo fiable. O sea que...
Antes que poner al Mr. Echo, pues...
¿Mr. Echo? ¿Quién es Mr. Echo? Ah, Ben Jarvis, el reverendo Brineris.
Era Ben Jarvis. ¿No?
Sí, pero él le llama Mr. Echo porque se parece al de Perdidos.
Ah... Es el capellán, el mosén.
Sí, el reverendo.
Siguiente partido, una de las sorpresas, a mi entender, de la jornada. No por el resultado, porque Denver, la obligación que tiene era ganar. Denver Broncos 24, Atlanta Falcons 20, pero los Falcons les dieron más guerra de lo que yo esperaba. El parcial por cuartos fue en el primer cuarto Denver 7, Atlanta 3, luego 0-10 para Atlanta, 7-0 para Denver y 10-7 para Denver en el último cuarto.
Uh-huh.
Bueno, no...
¿Qué quieres que te diga? Yo pensaba que iba a ganar Atlanta, ¿eh?
No, yo pienso que era factible que Denver ganara. Lo que yo, sinceramente, no acabo de ver a Denver un equipo fiable ni sólido.
Precisamente por eso pensaba que iba a ganar Atlanta, porque Atlanta sí que ha demostrado una solidez importante durante toda la temporada.
Y es que con Atlanta me está pasando que es que hay algunos partidos que es que me da la sensación de que el rival va a ser demasiado serio. Y luego me demuestran que no. Este quizá no era muy el caso, pero pensé, bueno, Denver siempre es un equipo que, quieras que no, con un head coach rookie en Atlanta, el otro lado Shanahan, que sabe un poco lo que se hace, algún problema les dará. Y la verdad es que le dieron muchísima más guerra a Denver de la que yo esperaba. A ver, nos repetimos bastante, pero es que es verdad, Matt Ryan, otra semana más, pese a que lanzó una intercepción, yo creo que se mostró bastante sólido. 20 de 33, 250 yardas, Repetimos, una intercepción, ningún touchdown, pero ningún fumble. O sea, a mí me parece que es lo que dice Ronde, es un equipo que es muy serio. Michael Turner está teniendo el año de su vida, que ya veremos cuánto le dura, pero de momento lo está teniendo.
De hecho, es el primer año que es titular. O sea, antes tampoco podía tener el año de su vida porque tampoco era titular. Que era lógico, detrás de aquel Tomlinson era imposible
de
ser
aquel,
titular.
No del de ahora.
Por eso digo, de aquel Tomlinson.
Y por su parte, Jay Cutler, que evidentemente tiene que ponerse el equipo a las espaldas porque no hay corredores. Con lo cual,
no hay corredores.
Mira cuántos corredores hay.
Bueno.
La nueva adquisición de Shanahan en la agencia libre / Practice Squad /
no
supermercado
lo conocía,
de la esquina.
No lo conocía nadie.
Es un tal P. Hillis que esta semana tuvo 10 carreras para 44 yardas y 2 touchdowns. Lo cual yo creo que en la mitad de fantasies del mundo ya están buscándolo como locos. Cosa que desde mi punto de vista no es muy recomendable porque ya sabemos todos que Shanahan
con los corredores hoy juegan, mañana no, y
Pope,
hoy les quiere.
Que si
y mañana...
no recuerdo mal es un fullback suplente, luego estuvo Tatum Bell que fue fichado la semana pasada, Eddie Royal en una Rivers y luego Jay Cutler, pero seguramente sería una carrera de esas
de...
corre por tu vida.
Eso es.
¿Algo más de este partido?
Pues que si Denver va ganando aunque sea apurado y los otros de la división van dando pena, pues...
Denver 6-4 y Atlanta 6-4. Luego haremos en la segunda parte del programa un repaso a las divisiones.
Sí.
Ahora simplemente digo por encima los standings para que os vayáis quedando. Denver 6-4 y Atlanta 6-4. Siguiente partido de la semana, Indianapolis Colts 33, Houston Texans 27. ¿A alguien le extraña?
No, a ver, esta vez como mínimo nos dejasteis remontar el partido así...
¿Cómo que no?
Solo perdieron de poco, ya está.
Íbamos ganando la media parte, ¿eh?
Bueno, pero me refiero que no lo hicisteis como la tontería del primer partido y...
Sí, bueno, será que importa mucho, nos remontaron y ya está. Ya. Íbamos ganando y acabamos perdiendo, como siempre. No sé con quién hablaba por el chat, por cierto, chat que está desierto normalmente.
Sí,
¿eh?
Sí,
tanto
sí,
que
sí.
La gente quería el chat, suelto la puya. No sé quién
verdad.
Me comentaba
igual.
Que Houston va ganando. Y me lo decía evidentemente con sorpresa, ya les dije, no, o sea...
No, contra los Colts normalmente ya le estáis por el saco, normalmente.
Sí, pero,
pero luego a la hora de la verdad...
Sí.
A la hora de la verdad, a ver, yo lo creo que lo comentamos en el podcast cuando el primer partido, Indianapolis y Houston, y yo me parece que te comenté, Willy, que claro, si no ganabais a ese Indianapolis de inicio de temporada, difícilmente...
A ver, Indianapolis empezó jugando mal. El problema es que Houston, hoy por hoy, al menos, yo creo que no es un equipo como para plantar cara a mucha gente y menos a unos Colts que cuando salen enchufados todos sabemos lo que pueden hacer.
Uh-huh.
Indianapolis ya 6-4, pese a que no está teniendo una temporada de récord 6-4 y si no recuerdo mal llevan segundos de su división empatados con Jacksonville.
¿Qué coño empatado con Jacksonville? Si son de un malo... Bueno, es igual.
Creo que van empatados y si no están cerca. Bueno, luego
vale,
lo miramos.
Luego ya...
Y Houston 3-7, por ejemplo... El máximo corredor en Houston fue Steve Slayton, el novato, que una semana más está teniendo buenos números.
Muy bien, cuando lo muy usan, bien. Juega bien.
Exacto, cuando lo usan. 14 carreras, 156 yardas y un touchdown, que recordáis la semana pasada que sacaron a Ryan Moats, que era ese tercer corredor de Filadelfia hace años, que yo estuve buscando esa semana algún motivo por el cual no había jugado y no encontré nada. O sea,
no había.
Ni motivos disciplinarios,
nada,
ni se fumó nada, ni se pegó con el coche con nadie, o sea... Bueno, esas cosas, esas genialidades que tenemos en Houston.
Y lo que sí hicisteis fue, después de una penosa temporada que llevaba, habéis hecho Pro Bowl a Joseph Addai.
Pues estaba
que llevaba una... Ya, pero por eso que llevaba una temporada de pena y cogió a los Texans y os hizo un traje a medida.
22 carreras, 105 yardas y un touchdown, más 4 recepciones para 48 yardas y un touchdown más.
O sea, 150 y pico yardas y 2 touchdowns.
Fantabuloso, él solito.
Sí, por eso.
Manning, ¿qué tal?
Bueno.
30 de 46, 320 yardas, 2 touchdowns.
Pero no ha llegado a 100 de rating.
Sí, yo creo que tiene más partidos que no ha llegado a 100 de rating esta temporada que los haya pasado. Y eso en Manning es muy raro.
Faltará ver si el problema es por haberse perdido el training que había empezado mal o porque realmente ha llegado ya a su zenith y está ya de capa caída.
Yo no creo que sea un tema de que él ya va de capa caída, no.
¿Cuántos años tiene ahora? ¿32?
Por eso digo, 30 y pocos, o relativamente pocos, y para un quarterback eso no. Lo que sí creo es que el zenit de la carrera ha empezado a llegar a Harrison y a...
Harrison, hombre.
Harrison más que Wayne, yo creo.
Sí.
Harrison ya está mayor.
Está mayor, después de las lesiones el año pasado.
El problema es que parece, por la sensación que da desde fuera, es que los galones pesan tanto que no pueden decirle, tú ahora eres segundo y deja a los demás.
Yo creo que es el mismo Peyton Manning, ¿eh? Yo que a los Colts he conseguido verles en directo este año varias veces. Es Manning que se encabrona en pasarle el balón a Harrison, aunque esté con doble cobertura. Y hay muchas jugadas que están Dallas Clark, Anthony González y tal, abiertos, y no hay manera. Él busca a Harrison.
Bueno, siguiente partido de la jornada. Miami Dolphins 17, Oakland Raiders 15. Bueno, al menos el resultado final parece que el equipo estuvo un poco más entonado. A ver, números de este partido. Ronald Curry, que pensaba que estaba muerto y se ve que no. En Oakland, el máximo receptor con 6 recepciones para 73 yardas. Jugó Jamoni, ¿no?
Sí, jugó. Curiosamente jugó más o menos bien.
15 de 22, 156 yardas, 4 sacks que le cascaron al hombre, pero al menos ningún touchdown y ninguna intercepción.
Sobre todo, pero ha completado la mitad de los pases, sí, creo que es un récord.
Eso es un récord, 68, y sin intercepciones.
68,2 de porcentaje de completos, que yo creo que en él es su mejor desde que empezó.
Yo creo que debe ser su mejor marca en la liga.
Y carrera cero, con lo cual no tuvo que salir nunca corriendo. Le prohibieron que saliera corriendo.
Sí, porque Sacks se llevó 4, o sea que...
Igual será eso, que han cambiado el esquema para que no salga tanto corriendo.
Si ahí el hombre del cable, a ver si va a ser más bueno de lo que pensábamos.
Es Al Davis, acordaros lo que os expliqué, que ya le ha puesto el teléfono abajo.
Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Quedamos que era este plateado, ¿no? Sí, plateado. En el otro lado, Chad Pennington, que también otro que está viviendo una segunda juventud, 16 de 22, 174 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, pero tiene un balance de 6-4 ya con estos Dolphins. Esta semana hemos publicado en la web que han renovado por 3 años al amigo de Ronde, a Humor Camarillo.
A Humor Camarillo lo han renovado, cosa que a Ted Ginn Jr. no, que era en teoría la gran apuesta que hizo Cameron en el draft.
Bueno, lo que pasa
fue,
que
ya fue un Ted Ginn Jr. debe quedarle algún añito de contrato aún, ¿eh?
Sí,
un
par seguro. Sí, o sea, seguro que tiene su contrato de rookie. Ya, pero cuando...
Que venga la gente y toque los pelotos si quiere, pero significa,
significa que yo no sé si le deben tener mucha confianza.
No, pero Camarillo es que era free agent cuando acabase la temporada.
Sí, claro, era urgente. Bueno, es normal si le quieres, si no...
Por eso digo, si lo
quieres.
Pero
¿cómo vas a perder un hombre tan carismático como ese?
Como,
no te rías, que la gente en Miami le quiere un montón, ¿eh? O sea,
claro, se
que
es un porque Miami favorite. Porque Miami también hablan del Spanglish de ese y también...
Ah, entienden, claro, la broma del claro, humor Camarillo.
El Camarillo triunfa.
A ver, en el apartado de la carrera, en Oakland, Justin Fargas y Darren McFadden, 17 carreras, 57 yardas con 3,4 de media al primero, y 3 carreras, 13 yardas, 4,3 de media al segundo, lo que me lleva a pensar que McFadden lo usaron menos de lo que quizás deberían.
Lo que se puede. Si está jodido, está jodido.
¿Ha sido tocado del
juego? Sí, juega tocado.
Bueno, y en Miami, la carrera este año sí que funciona. Ronnie Brown, 16 para 101 yardas con 6,3 de media. Perdió un fumble, eso sí. Y Ricky Williams, 13 para 49, 3,8 de media. Ted Ginn Jr., 42 yardas en 2 rivers. No está mal, y un touchdown. O sea, siguen usando la famosa Wildcat. Sale a correr aquí todo el
que sea, depende de la jornada, usan a uno o al otro.
Perdón, que veo que Patrick Copps esta semana también ha tenido 3 carreras de... más y un touchdown. Leí esta semana que justo antes de haber renovado a Humor Camarillo, habían renovado también para 3 años a Patrick Copps.
No me sorprende.
Que en principio es fullback, está en el roster como fullback, si no recuerdo mal.
Como lo que quieran. Juraría
que como fullback
lo pueden poner de cualquier cosa.
Sí, eso digo.
Juraría que sí que está de fullback, sí.
¿Algún tema más de este fantástico y emocionante partido?
No.
¿Que cómo se nota la ausencia de D'Angelo Hall? Por decir algo.
Vale. En Porque fin. Iba a decir, me parece que notan la ausencia de casi todo el mundo.
New York Giants 30, Baltimore Ravens 10. Los actuales campeones que siguen sin levantar el pie del acelerador. Yo, personalmente, también en este partido me llevo un poco una sorpresa, entre comillas. Esperaba que Baltimore fuese un poco más
más contendiente, ¿no? Para
sí.
New
sí,
York.
Sí, sí, un 30-10. Y además es que en el primer cuarto parcial de 13-0 para New York, en el segundo 7-3 para los Giants. En el tercero 7-7 y en el cuarto 0-3 para los Giants. O sea...
y yo que lo estuve más o menos siguiendo este partido, si no lo recuerdo mal, además es que el 13-0 era corriendo, corriendo, corriendo y volviendo a correr.
Sí, sí.
Lo cual contra la defensa de Baltimore...
Se supone una defensa que... física, con tíos sí, grandes en el medio, pues...
No. A mí me sorprendió. No,
se supone, pero la verdad es que si tú te paras a pensar mentalmente, las edades de la gente te salen edades, digamos, altas. Pero esta semana leía, creo que era en Sports Illustrated, que estadísticamente y por lo que hace Ray Lewis, que tiene 33 años, está teniendo uno de sus mejores años.
Sí, 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 sí.
Esa defensa es una pasada. Sí, la gente está mayor y siguen rindiendo. Pero, y así como en el ataque, por ejemplo, el año pasado empezó a romperse gente en la defensa.
Por ahora en defensa no se están bueno, se rompió
McAllister.
McAllister, sí.
Pero el resto no, me refiero, o sea, están teniendo bastante suerte. Sí, desde mi punto de vista.
Sí, 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 sí. El problema, insisto, es lo que hablamos de los también de los Ravens hace dos temporadas. El problema está en que es una plantilla tan mayor y con gente castigada físicamente que es que, bueno, la famosa estantería y el celo. Es que, claro, en cuanto se rompan dos...
Lo que pasa
es
que
pues estos ya están empezando poco a poco, y es decir, ya han cambiado al quarterback.
Sí, lo que pasa es que la offense sí que la están renovando, eso es cierto.
Claro, por eso, por tienen, algún sitio tienes que empezar.
Tienen un corredor rookie...
El otro que está teniendo un año...
Quarterback rookie...
Que flipas es en gata. El tackle es inmenso, Samuano, que tiene, que está teniendo sí. un año... De narices, tal
vez. Jalotín gata.
No, no, este partido no, no este... pero lo que me refiero es que, por ejemplo, una cosa que siempre se ha dicho de Ray Lewis es que necesita a un tackle defensivo claro. grande para que le aparte el. Para que no tenga que vérselas con las
con líneas el segundo ataque. Bloqueo.
Entonces, claro, en gata delante, que es un tío grande y coincide con un buen año de Ray Lewis. A ver, Joe Flacco, 20 de 33, 164 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Supongo que esta semana le volvieron un poco loco, acostumbrado a tener un poco sí. más de tranquilidad.
Sí, claro, no debe ser lo mismo el pass rush de los Bengals que no el pass rush de los Giants.
No,
por eso mismo.
Evidentemente.
Y luego, mira, otro caso curioso, el máximo corredor en yardas del equipo fue también el quarterback en este caso.
Flacco.
57 yardas en 6 carreras.
Y no es un quarterback
que destaque por su
agilidad. Exacto, es un tío armario ropero empotrado. Ray Rice, 8 carreras, 19 yardas, con un 2,4 miserable de media. McGahey, 9 carreras, 18 yardas, 2.0 de media, también bastante lamentable. Y en el otro lado, pues Eli Manning, 13-23, 153 yardas, un touchdown y una intercepción. Pero claro, miras el cuerpo de corredores, tienes en primer lugar...
A 200 yardas otra vez.
Bradshaw, a 9 carreras, 96 yardas. Jacobs, 11 carreras, 73 yardas y 2 touchdowns.
Y
Ward, 11 carreras y 41 yardas. Yo creo que la fuerza de estos Giants está aquí.
Sí, sí,
que es que no tienen dos, tienen tres.
Y en la línea.
Bueno,
y en
evidentemente,
la línea... Batían esta semana un ya super récord que llevan arrastrando. Me parece que... Es que ahora igual digo una locura porque mi memoria me falla a veces. Bueno, llevan una animalada de partidos jugando los 5 mismos líneas de ataque. Llevan como tres temporadas, me parece, jugando juntos. Sin que falle ninguno de los 5 en ningún partido. Con lo cual...
Se nota,
pero claro. Una barbaridad. Es probablemente el ataque más sólido de toda la liga, aun teniendo un QB inconsistente como puede ser el Eli Manning, por el hecho de que tienen una línea que es portentosa.
El día,
y en defensa igual, ¿eh?
El día que la línea no funcione o con la carrera no funcione, no. Veremos. Veremos ese día qué pasará.
El día que se lesionen dos de línea, y porque hasta que se reajusten...
El problema será el día que tenga que ganar el partido Eli Manning.
Claro.
Entonces ese día tendremos problemas. Pero de momento,
ya ganó,
insisto,
la Super Bowl, ¿eh? La ganó él, además.
¿La ganó él?
Sí, sí, bueno,
la ganó él.
La remontó él con un pase de chiripa.
Tuvo momentos, pero eso de que ganó Eli Manning...
Bueno, pero ganó él. Las dos últimas jugadas las ganó él, sí.
Tiró un pase medido, 50 yardas, al visor del casco del
receptor. Al casco del receptor.
Que luego se quejan...
Después de librarse de un sack...
Luego se quejan de que critico a los Giants y que no les doy el valor que tienen por haber ganado el Super Bowl. O sea, yo puedo reconocer que ese equipo tenía puntos muy fuertes, pero
mucho.
Eli Manning no era uno de esos puntos, por el amor de Dios.
No,
tenía una defensa impresionante y un juego de carrera que era
ataque,
el mismo.
Y una línea de ataque bestial.
Que era la misma, y un juego de carrera
sí,
que era el mismo. Lo que pasa es que este año el juego de carrera está funcionando aún más, porque yo creo que el mismo staff de Nueva York
se ha dado cuenta
de que Eli Manning pinta poco y lo que funciona es darle balones, y que si además en vez de dos tienes a tres tíos que te pueden correr,
Entonces, o sea, ya no es que pinte poco, yo creo es que es una manera fácil y factible de ganar el partido. O sea, que luego no consigues ganar el partido y lo has de poner en manos de Manning, pues ya lo pondrás, pero primero intenta no...
Que no sea así.
Claro, ¿no? Que no sea así. Y entonces les está funcionando y les está funcionando muy bien.
Siguiente partido, Carolina Panthers 31, Detroit Lions 22. Unos Lions que yo vi un trozo del partido y después he visto los highlights. Y la verdad es que ya sabéis que en los highlights no se aprecia mucho, pero en el partido, la sensación que me dieron al principio del partido fue de solidez. Es un equipo mucho más sólido, mucho más de lo que eran, evidentemente.
Se me hace muy difícil de creer.
Mucho más sólido.
Hombre, sólido no lo sé, regular, ni te cuento.
Hombre, siempre pierden,
pues ya está.
Cumplen a la perfección.
No, a ver, en cualquier caso empezaron ganando.
Empezó ganando. Lo que pasa que por lo que sea, el combustible del equipo dura poco. Y entonces, en el segundo cuarto, que iban a 7-0 cuando acabó el primer cuarto, en el segundo cuarto el parcial es de 9-21.
Sí, sí.
Para Carolina, que además, Carolina, otro detalle importante, les vi hacer una cosa que no he visto en todo el año y que ya era hora. Poner a los dos corredores en el campo al mismo tiempo.
Sí, que lo había,
ya era hora.
Lo había comentado, Fox. Él lo había comentado a principio de temporada.
Sí, dos corredores buenos.
Claro.
A lo mejor a partir de la semana 11 me planteo ponerlos al campo.
Él
lo comentó en training camp y tal.
Pero
y
no dijo, lo había hecho.
No, de acuerdo. Vale. Ahí estamos de acuerdo. Pero lo había comentado él que quería usar.
De este partido sé que he hecho los deberes. Como ya os digo que veo un trozo. Cosas interesantes. Culpepper aún puede correr.
Sí.
Increíble.
Sí, claro. Se pone a rodar sobre su panza y avanza lo que no veas, tío.
El problema es que, bueno, están jugando a lo que jugaban en los Vikings con Randy Moss, que es pase colgado a Calvin Johnson.
Calvin Johnson.
Es lo que sabe hacer.
Y de momento solo lo busca él. O sea, no le pidas que lea. Solo es pase bombeado a Calvin Johnson.
Ah, es lo que hay y encima lleva...
Pero ya que
lleva
lo que
siete días en el equipo, ¿no? Lleva.
Sí. Luego, otra cosa interesante es que cuando iban 22-24 para Carolina, Culpepper anotó en un quarterback sneak y en la conversión de 10 puntos que se hubieran puesto 24-24, que quizá otro gallo hubiera cantado, hace un fumble que no es ni en la yarda 1, es en la yarda 0,1, pero porque el linebacker de Carolina, John Bison, le mete un face mask que no pitaron, pero un face mask de esos que lo ves a cámara lenta, le gira la cabeza y no pitaron nada. Y claro, el tío cuando nota cómo lo tiran de la cabeza se ve que suelta el balón. O sea,
pero no tiene mucha lógica esto. Si te agarran de la cabeza, tú el balón no lo tienes en la cabeza.
No, pero supongo que afecta.
Por la imagen parece que intente llegar, ¿no?
Se lanza con la mano.
Intenta como pasar el balón por la línea. En cuanto le tiran por detrás, pues se le escapa.
Pobre barrilete.
No, la verdad es que tiene mala suerte esta.
Oye, no te metas con él, a mí me caía muy bien.
Pues a mí no. Pues siempre lo he tenido contra la división.
Ah, claro, porque era contrario tuyo de división. Para mí Culpepper siempre me ha gustado y me ha caído bien.
D'Angelo Williams fue el máximo corredor en Carolina otra semana más. 14 carreras, 120 yardas y 2 touchdowns. Pero
en la foto parece un fumado.
Sí, 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 es muy feliz en la foto.
El hermano pequeño de Ricky Williams parece.
Sí, sí.
Pero Jason Stewart tampoco se quedó...
O Jonathan.
Jonathan, ¿no?
Ay, cómo estoy hoy. Se nota que es viernes. Jonathan Stewart, 15 carreras, 130 yardas y un solo touchdown por los dos de Angelo Williams. La mayoría de carreras que yo les vi, el trozo de partido que vi, fueron por en medio sin que nadie les tocase.
Hombre, 250 yardas de carrera entre los dos.
Juegan contra los Lions, ¿eh?
Claro, ya, pero 250 yardas.
¿Por qué ha tenido que esperar al partido de los Lions para ponerlos a los dos en el campo al mismo tiempo?
Hombre, porque sabía que los dos, entre los dos pasarían de 120, dice, venga.
Sí, pero no era el partido difícil que tenía.
No, es que, es un partido, el partido contra los Lions es un partido para probar cosas.
Claro, es como un entreno, es como un entreno con público.
Ah, es como un partido de esos de Copa del Rey que juega contra el Benidorm.
Es como un ejercicio de scrimmage, pero con público.
Está bien, qué bonito. Siguiente partido.
Ahí te he visto.
Philadelphia Eagles 13, Cincinnati Bengals 13. El primer empate desde el 2002 y en el caso de Philadelphia desde el año 1970.
Bueno.
No está mal. Desde el 2002, que los últimos en empatar fueron Pittsburgh y Atlanta, cuando aún estaba el señor ese que ahora está en Girona. A ver, cosas. Va, Ronde, defiende lo indefendible. Venga.
¿Por qué?
¿Qué le pasó a McNabb?
Pues que es Dios.
Es Dios, el amado, lo parió.
Es 28 Dios con un rating de 50.
De 58, 339 yardas,
38. ¿Cuántos han hecho 339 yardas?
Puedo acabar.
En 5 cuartos.
Estadísticas.
Sí, sí.
48,3
de estadísticas.
No me dejas.
¿Tres estadísticas? Ha hecho 3 estadísticas. Perdón, no me lo puedo creer. ¿Qué malo es? Me voy a suicidar.
¿Y 3 intercepciones?
¿Os queréis callaría?
No.
48,3 de completos, 2 sacks, 1 touchdown y 3 intercepciones.
Que no las vi, pero seguro que eran todas culpas del receptor.
Hombre, por
probablemente.
Favor, por favor, cómo no. En el otro lado, Ryan Fitzpatrick, 29 de 44, 261 yardas, 8 sacks. Impresionante. Nada. Un touchdown, 0 intercepciones.
¿Ves? A McNamara no le hicieron tantos sacks.
No, claro.
No.
Pues entonces...
Igual habla bien de su línea, no de él.
O de él, creo que se pone a correr.
Lo que pasa es que...
hace scrambles y rollouts y se suben al
pocket. Oye, pero ¿cómo le puedes llamar barrileta Culpepper? Y este es como un bote...
huevos.
Es como un bote de proteínas hinchado.
Es como un botón fumeiro.
Sí.
Es pequeño de cabeza y de cuando baja se... Sí,
es como una bombona de proteínas.
Sí, probablemente. Sí,
bueno, Brian Westbrook, 14 carreras, 60 yardas con 4,3 de media, con lo cual veo que la más larga fue de 22. O sea, la cosa fue bastante, bastante regular.
Lamentable.
No, lamentable no, al contrario. O sea, con un 4,3 de media, si ves que el tío te está corriendo, ¿por qué le haces lanzar al barrilete este...
Y dale con barrilete, que barrilete es Culpepper, joder.
¿Y este qué es?
Barrilete
es... Este es McNabb, que es Dios.
Sí, vale. Sí. El gordo este, 58 pases.
Pues no es culpa de eso, esto es culpa del copito de nieve que está en la banda.
No, es que no digo que sea culpa de él, eso digo que no es culpa de él, pero...
No es copito de nieve, es Papá Noel, pero vale. En verde.
No, vale. Bueno, no,
con traje,
o sea,
verde.
Se ha comido a Papá Noel.
Probablemente.
Y a los renos.
Bueno, exacto.
Yo creo que está entre él y el entrenador de Seahawks, también. Sí. O sea,
parecen hasta familia, es impresionante.
Sí, sí, sí.
Además vienen del mismo estilo de
Andy Reid y Holmgren.
Ah, bueno, que nos vamos por las ramas. En el lado de Cincinnati, el máximo corredor fue Cedric Benson. 23 yardas, 42. 23
coño,
carreras, sí. 43... yardas, 1,8 de
sí,
media.
Chris Perry jugó.
Sí,
sí. Una carrera.
Una carrera de 5.
Dios.
Impresionante. En el apartado de receptores, ya que se ha pasado tanto, básquet, 2 recepciones, 74 yardas.
¿Pero este no jugaba básquet?
Sí.
¿Y Who's Your Mama?
Deshaun Jackson, espérate, que estoy en Filadelfia. Deshaun Jackson, 4 para 66. Kevin Curtis, 7 para 64.
Claro, es que sí.
Buckhalter, 1 para 44. Jason Avant, 3 para 32. Y en el lado de Cincinnati, Who's Your Mama, 12 para 149. Y el que viene luego es Cedric Benson, 6 para 37. Luego 8-5, 4 para 34. 8-5 que ha sido suspendido esta semana, no va a jugar por motivos disciplinarios. O sea, por motivos X.
A saber.
A saber qué ha hecho, si ha cagado en la madre el entrenador o alguna cosa de
eso. Hombre, yo también lo haría si estuvieran los Bengals.
Ya, pero lo han suspendido.
Bueno,
entonces,
seguro que está muy, muy triste.
A ver. Esta semana en los Reds publiqué una noticia de que, y no es fanatismo, lo he leído y he puesto en la fuente, que en Filadelfia están planteándose seriamente el tradear a McNabb a Tampa Bay. Tampa Bay está en conversaciones con los Eagles para tradearlo. Porque...
¿Y Tampa está dispuesta a pagar 3 primeras rondas por McNabb, que es lo que vale?
Bueno,
vale,
Filadelfia, no, eso es lo que dijeron hace un año. Filadelfia, yo creo que habrá bajado los humos después del último año.
Hombre.
Creo que pedirán menos, creo, ¿eh?
Bueno,
lo que pasa
es
que
mismo, ¿eh?
La situación es bastante favorable porque en Filadelfia tienen claro que ya no lo quieren. Eso hace ya
eso
un par de
es la
semanas.
Prensa que lo tiene claro.
Sí, pero nadie lo desmiente. Con lo cual, cuando el río
no,
suena.
Además...
No, pero lo que me refiero es que en Tampa tienen mucho espacio salarial el año que viene para pagarle un buen contrato. Y Jeff García tiene 39, o cumplirá 39, mientras que McNabb tiene 32. Bueno, los hace la semana que viene.
Y que parece ser que Jeff García ha vuelto a sus 13. O sea, parece ser que cuando Tampa le preguntó por el tema de, bueno, a ver si llegamos a un acuerdo...
Ah, vuelve con el tema de...
Ha vuelto a sus 13, que quiere 3 años de contrato.
Ya, con un año más, siendo un año más viejo.
Exacto.
Le dijeron que el año pasado,
que tenía un año menos, ya le dijeron que 3 años, que si se había vuelto loco, y parece ser que ha vuelto a las andadas de que quiere 3 años.
Este
con lo
que...
cual no me extraña que Gruden decida buscarse un cubi
que haga lo que quiera,
¿tú? Veterano, porque ya sabéis que a él le privan los cubis veteranos, o coge a un rookie que no conoce nadie y lo mete.
No sería la primera vez tampoco.
No, por eso.
En fin, Filadelfia 5-4-1 y Cincinnati 1-8-1. Claro, la gracia del empate es que para luego los desempates, los sí. standings, las divisiones, lo pone un poco más cachondo. Bueno, Cincinnati no cuenta para nadie, eso no. es evidente.
Sí, pero ya suma un poco más. Pero mira, ya se ha distanciado medio partido draft, más de, sí, los, sí, sí. de los Lions.
Para el draft sí,
Para el draft sí que cuenta.
Ya los Lions tienen que ganar dos partidos para ser número dos.
Siguiente partido, Green Bay Packers 37, Chicago Bears 3.
Otra...
Es que me encanta ponerme medallas, porque llevo toda la temporada diciendo lo bueno que es Ryan Grant, y ahora sí. por fin me hace caso.
Qué
es que ya, joder, macho, es que ya le tocaba con la calidad que tiene.
Además contra la defensa de Bears.
Sí, este hombre no es quien le entienda,
No.
Contra defensa, o sea, suavecita, se hace un
peligroso. Contra Lions igual ha hecho un partido putapérico que no recuerdo ni si habéis jugado contra ellos, pero luego
hombre,
va...
Sí, seguro.
Y sale allí,
a ver, números.
Y descasca 145 yardas con una
empecemos,
media de 6.
Empecemos por los cuerdas. Kyle Orton, 13-26, 133 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Y luego salió Grossman, el amigo también de Ronde. ¿Por qué salió? ¿Alguien lo sabe? ¿Se lesionó Orton o
no,
simplemente lo sentaron?
No, porque con dos quarterbacks o algo. Ya ves que el rating es similar, ¿eh?
Sí, a Grossman 4-7 para 26, 0 touchdowns, 0 intercepciones. Orton tiene un rating de 65.1 y Grossman de 65.2.
Coño, o sea, pues para... si sumados hacen un poco más que el de Rodgers, a ver si nos habrán ganado.
Rodgers, por su parte, 23-30, 227 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. En el apartado de la carrera, Matt Forte fue el máximo corredor de Chicago, con 16 para 64, sin ningún touchdown. Y, ahora lo comentábamos, Ryan Grant esta semana decidió ponerse las pilas. 25 carreras, 145 yardas y un touchdown, una media de 5,8 contra la defensa de Chicago.
Por eso.
En Chicago.
No, o sea, en Green Bay.
De la...
Perdón, en Chicago, tío.
No, en Green Bay, chato.
Ah, sí. Está al revés el nombre y no sé por qué me he liado. Perdón. Hace frío en los dos sitios, con lo cual...
En cualquier caso, lo que sí quería destacar, a mí este partido, lo que más me llamó la atención... A ver... Era muy factible, muy previsible que Green Bay pudiera ganar, pero no que les pegara este repaso a Chicago, creo
no,
yo.
No, es que no.
Yo no me lo esperaba
ningún,
para nada.
Por ningún sitio, hicieron nada los Bears, pero por ningún
por
sitio.
Por eso, es que me parece que fue el típico partido, porque claro, es que ya, ves un único field goal en todo el puñetero partido de los Bears y dejarse, bueno, machacar en carrera, machacar en pase, porque...
Lo interesante es cómo deja esto la división. Que luego, insisto, sí, luego lo veremos. Pero 5-5,
sí. Los dos.
Y Minnesota, si también. No está 5-5, también 5-5.
Bueno, ya a ver, de hecho ya estaban así los tres prácticamente empatados. Sí, sí. O sea, van empatando entre ellos.
Muy bien. Siguiente partido: New Orleans Saints 30, Kansas City Chiefs 20. Unos Chiefs, ya llevamos dos semanas diciéndolo, que poco a poco. No ganan partidos,
no.
Pero la imagen que dan es un poco mejor, yo creo,
vale.
Desde mi punto de vista.
Están haciendo el caminito que ya comentamos, de que con tanto titular nuevo, tanto rookie, tanto tal, bueno...
Están haciendo quizá lo que tendrían que haber hecho hace ya dos años,
sí.
Y ahora están empezando poco a poco, con paciencia, ya saben que van a perder partidos, pero al menos están probando y fogueando a las piezas del que se supone que tiene que ser el equipo de... los próximos años.
Y Taipen, pues mira, va haciendo sus numeritos.
A ver, repasemos. Drew Brees, 25-36, 266 yardas. Creo que este yardaje le aparta del récord de Marino.
Lleva un par de partidos un poco tonto, Brees.
Bueno, lo que pasa es que ya sabemos
pero
que luego...
Pero tan malo como este, me parece que no lleva ninguno.
Da igual, porque ya sabemos que luego te compensa y te hace 450 yardas. Eso,
sí, eso sí.
Lo que cuidado que el que a la chita callando puede ir a por el récord es Warner.
Luego.
No sé.
Drew Brees, 25-36, 266 yardas, un touchdown y una intercepción. Ya decimos, teniendo en cuenta que son Brees son números bastante...
Cuando vuelva Reggie y hará yardas, Brees.
Y Kansas City, Tyler Taipen, 19-38, 265 yardas, 4 sacks, 2 touchdowns y una intercepción. En el apartado de la carrera, Pierre Thomas, 16 de carreras para 88 yardas y un touchdown, 5,5 de media. Deuce McAllister, 8 carreras para 18 yardas. Lo ataron en corto, supongo que concentrándose en Deuce McAllister, el otro pudo correr como le dio la gana. Y en Kansas City, Larry Johnson, que ya dijimos que esta semana volvía, 19 carreras para 67 yardas con 3,5 de media. Cuando la defensa de New Orleans teniendo en cuenta sobre todo las bajas que tiene.
Bueno, ¿y la línea de Kansas qué? Son un petardo, sí, las dos, ¿eh? Tampoco le puedes pedir
pero mucho en más. Principio...
Y Larry Johnson no empieza a correr bien hasta la carrera 25.
Como sí, le dieron eso 19, siempre lo has dicho.
Como le dieron 19, pues... en el apartado de receptores, llama la atención que Lance Moore, que cuando empezó la temporada en principio era tercero, incluso menos, otra semana más, 8 recepciones, 102 yardas y un touchdown. Creo que lleva las 4 últimas semanas marcando, que está muy bien.
O más.
Y en Kansas City, Mark Bradley se está convirtiendo también en un nombre importante en el juego de pase, un hombre descartado por Chicago.
Que es, bueno, es igual,
3 recepciones para 54 yardas, ningún touchdown, pero de Wayne Bowe, 7 recepciones, 53 yardas y 2 touchdowns. Yo creo que Bradley ha asumido el papel de hombre que aparta un poco la atención de
Bowe.
Bowe, dejémoslo, sí, Bowe, sí, que sí. No me sale el nombre. ¿Alguna cosa de este partido?
Que me encanta que lo... Y es que ya lo he dicho muchas veces, pero eso de que los Bears vayan cortando gente...
Sobre todo cortan receptores.
Porque les sobra, claro, es que no me extraña.
Como si
que no tienen a nadie conocido, además. Y
mientras tanto van usando a Hester, y Hester sigue con 0 touchdowns de retorno este año. Vale, claro. Vale, ves haciendo chorradas. A mí me da de perlas.
Lo que pasa es que parece ser que para la próxima jornada, o sea, para la de este próximo fin de semana, ya vuelve, ahora se me ha ido el nombre al cielo... Pero que ya vuelve el receptor, en teoría,
el receptor estrella,
el
sí.
titular y tal. ¿Floyd es? No. Bueno, no me sale ahora.
Es igual.
Cortaron también a Justin Gage, que está en Tennessee y está teniendo un buen año. Con lo cual, como si tuvieran tantos receptores buenos como para cortar a los
y tanto que los tienen, ¿no? Lo que pasa es que no los conoces.
Ah, debe ser eso. Siguiente partido. Tampa Bay Buccaneers 19, Minnesota Vikings 13.
Que es el principio del declive para los Vikings. Ahora que les van a suspender a los dos moles de los tackles por
eso parece.
Tomar Pat Williams y Kevin Williams por tomar ¿cómo es?
Comprimidos para hacer pipí.
Eso, sí. Ahora se llama así.
Diuréticos, sí.
Es
lo que McNabb se toma en cantidad envase familiar.
McNabb, diuréticos.
¿Podemos dejar de hablar de McNabb, por favor?
Pues si ha sido él que ha sacado el tema.
Es para picarle un poco.
A ver, este partido.
No te has tomado la pastilla, eres tú. Que estás muy alterado.
lo que dice Ronde. Este partido, esta semana se reunieron con el comisionado a los dos tackles interiores de defensa de Minnesota, que son Pat Williams y Kevin Williams.
Que no son familia entre ellos.
No, se llaman igual, pero no son familia.
Ni de Ricky Williams tampoco.
Como ya sabemos.
Aunque se drogan los dos.
Como ya sabemos que el comisionado tiene un criterio, digamos, volátil, por así decirlo.
Sí.
Igual
sí.
Le pillan de malas y le suspende 44 años a perpetuidad y a trabajos forzados. O le pillan de buenas y le suspende...
Medio partido.
Medio cuarto.
Medio cuarto,
un
sí.
Un palpalpadita.
Un snap cada uno, pero que no sea el mismo.
Sí, o algo
no
así.
No sé.
O algo así. Bueno, Tampa Bay 7-3. Se aleja un poco de la gente de su división. En Carolina empiezan a destacarse como los dos equipos a tener en cuenta en esa división.
El problema de Tampa Bay es que ya no tienen corredor.
Eso iba.
Bueno,
Ernest
Graham. O sí, porque el otro vuelve. Ya veremos cómo
vuelve. Ernest Graham se rompió.
Ya del
todo. ¿Quién
más
se ha roto esta semana?
Ya del todo, ¿no?
Ah, sí. Definitivamente. Warrick Dunn salió de este partido un poco tocado. Pese a que en este partido tuvo 2,7 de media. Bastante lamentable.
Bueno, es Warrick Dunn. Contra ciertas defensas puede hacerlo, pero contra ciertas otras,
claro.
Complicado.
Y esta defensa. ¿Cómo estoy hoy? Esta semana ya ha vuelto a los entrenos Cadillac
Williams.
Que a mí, yo no soy médico, yo no estoy ahí, no he visto esa rodilla, pero a mí me parece un poco precipitado. Un poco decir, no tenemos gente, nos estamos jugando los playoffs, por favor, niño a correr.
Ya, pero el problema puede ser que igual consiguen llegar a playoffs, pero no tendrán ni al niño ni a nadie para correr. En playoff.
El problema es que si se vuelve a romper
ahora,
después de esta lesión, igual ya no lo recuperas.
Yo creo que ya acabarían con su carrera.
No sé, ellos sabrán. En el lado de Minnesota, una semana más, a Adrian Peterson. No hay manera de que el abuelo de Minnesota balancee el juego de carrera y haga un poco lo que dijo que haría,
no,
porque
bueno,
Chester Taylor
balancee
sigue.
El juego de carrera, de vez en cuando Chester Taylor sale, pero lo que son screens a Peterson.
No, o sea, cuando empezó el año. Childress dijo, dejado claro, que lo que quería este año para el ataque, para mejorar el ataque, era introducir a Peterson en el juego de pase y sacar más a Chester Taylor y aprovechar que es un buen corredor.
Un buen corredor y de no potencia, ha hecho además.
Ninguna de las dos.
No.
Peterson sigue sin recibir un puñetero balón, creo que lleva como 5 en todo el año, y Chester Taylor debe llevar una media de 3 carreras por partido.
Puede que tan pocas no, pero lleva muy pocas.
Y además, es que si dijeras, es que los ponen los dos en el campo a la vez, que tampoco tendría sentido, porque si siempre corre el mismo, los ves a venir. Pero es que tampoco es eso. Sale Peterson.
Creo que no. Claro, no hay quien entienda este buen hombre este año.
Nada más, el problema es que hoy leía que en el entreno de ayer y en el de hoy, Peterson lo han dejado descansar porque se ve que el hombre no se aguanta los pedos. O sea, tiene el cuerpo magullado por todos lados. Este también, como lo vigilen, durará 2 telediarios. Pues ¿qué hizo Coco Piedra?
Bueno, pues Coco Piedra contra la defensa de Tampa, pues, oye, tú hizo sus numeritos, no la cagó por lo menos.
Sí, como mínimo no la cagó.
Sí, buenísimo.
Le cayeron 5 sacks a Coco Piedra, que eso no le afecta mucho gracias a la capacidad
de recuperación.
De recuperación cerebral que tiene, pero le cayeron 5 sacks. Lo que pasa es que también hay que reconocerle que no cometió ningún error porque solo intentaron 20 pases.
Bueno. ¿Eso es mérito del viejo de la banda?
Pero no, sí. Eso es porque no tuvieron más el balón. Porque si miras las carreras, fueron...
Sí, sí. 24
y 20 pases. Con lo cual, te tuvieron poco el balón, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, siguiente partido. San Francisco 49ers 35, San Luis Rams 16.
Me encanta que quieran mantener a Haslett porque les está dando...
No me da ni tiempo, ya entra ahí con la...
Claro, bomba.
No, claro, porque además... Por ejemplo, aquí, ¿qué vas a mirar aquí? De estadísticas y de no sé qué. A ver, Singletary nos ha enseñado el culo otra vez. No lo sabemos.
No parece. Que se sepa, no.
No parece. Hombre, vamos a mirar después de la bronca.
Por favor,
vamos a mirar después de la bronca a ver qué ha hecho March. Va, ponnos a ver qué ha hecho March después de la bronca.
Un momento, por favor, un momento solo. Esta semana hemos publicado lo que decía ahora Ronde, y es que Bulger ha salido en nombre de, según él, más jugadores, que nadie más ha salido por el bochorno, pero bueno, a decir que les gustaría que mantuvieran a Jim Haslett.
Es que no podían salir en rueda de prensa porque estaba cada uno en su trabajo, porque lo de los Rams solo es en horas que
es a tiempo parcial.
Es un hobby.
Es a tiempo parcial.
Claro. Es un equipo amateur, ahora lo entiendo todo.
Yo creo que, como decimos aquí en Cataluña, se les ve ya el yautó, les ve... O sea, si tuvieran un poco de vergüenza torera, esta jodida plantilla hay que escabechinarla entera. Te puedes quedar Stephen Jackson y el resto lo escabechinas entero.
Darte el gusto de hacer un despido masivo.
Sí, sí.
En plan Nissan.
Se cargaron...
30 tíos a la puta calle.
Se cargaron... No hagamos broma de lo de Nissan, que el tema es muy grave. Pero bueno, podríamos hacerlo en los Rams.
¿Al caso?
Sí. O sea, es cojonudo este tema. Se cargan al antiguo entrenador. Con este siguen haciendo lo que les pasa por las pelotas. Además, este ya ni ha intentado hacerles trabajar y tal.
Bulger dice que el hombre se deja los cuernos
No, el entrenador a lo mejor se está dejando los cuernos en su despacho. Yo eso no lo niego. Pero ellos le hacen el mismo caso que me hace a mí el ministro de Interior. O sea, ninguno. Ninguno porque ni le conozco. Claro, coño, porque es que luego resulta que salen a jugar a lo que les pasa por las pelotas y siguen cobrando a final de mes. Entonces, claro... O sea, alguien tiene que tomar una decisión en San Luis.
Sé dónde he leído que Stephen Jackson está lesionado, pero que en realidad está haciendo un holdout.
No me extraña.
No, hombre.
No me extraña nada.
A ver, tú estás jugando en este equipo, te roza un defensa, te tiras al suelo y estás lesionado para el resto de la temporada.
¡Ay, ay, ay! ¡Me ha pegado!
¡Coño, cómo me duele! Y no me vuelvo a levantar más.
Antes del partido le vienes y le dices al linebacker, oye, tío, ¿me puedes dar golpes tardíos todos los que puedas, por favor?
A ver, sóplame cerca que me caigo. Y ya está. Coño, ya vivir. Si son 4 días, ¿para qué coño van a entrenar y para qué coño van a luchar? Y
te juro,
a mí me sabe fatal por los aficionados.
Si te dan falta personal, te juro que la declinamos. Pero tú pégame.
A ver, mira, Mars, se ve que las broncas de Singletary empiezan a tener efecto, porque esta semana solo 20 pases por 18 y 10, 28 y 3...
31. 31
carreras.
Más.
Porque
estas son los
cuartos. No, estos ya son
cuartos. 31 carreras 31 por 20 pases.
Por 20 pases.
Madre mía, este hombre.
Es que ha dejado de cantar las jugadas directamente.
Parece ser que no, pero bueno, es lo que os comenté, que se ve que la bronca fue aquello heavy. Y pública.
Frank Gore, 18 carreras, 106 yardas, 5,9 de media y 2 touchdowns. creo que es la mejor tarde de, esta, de lo que pues llamamos de temporada ser. De Gore.
Pero, hombre, seguro, pero es que...
Los Rams, también hay, sí, eso ayuda.
Y seguro, pero seguro que tampoco había corrido 18 veces.
Todavía. Sí, creo que algunas tardes estaba igual, por ahí.
Sí. Igual sí.
Estaba por ahí.
Pero vaya.
Siguiente partido, Arizona Cardinals 26, Seattle Seahawks 20. Yo creo que así a simple vista lo que llama más la atención de este partido es que Seattle, tal y como está, sea capaz de anotarle 20 puntos.
Pero sí, en el último cuarto salieron los sutilleros a rascarse las narices.
Las pelotas delante del
iba
ataque.
Iba a hacer pelotas, pero joder, macho, es que...
Quedaba feo.
Sí, pero luego dices joder, macho.
Pues claro, ya has dicho tu pelotas, ya has abierto la veda.
Queda precioso.
Esta semana también hemos publicado en la web que Edgerrin James, por consejo de su flamante y fantástico
agente
Drew Tiburón Rosenhaus, ha dicho que de quedarse callado y colaborando nada, que lo que quiere es irse.
Bueno,
para que...
Eso es lo que dice la gente.
No, evidentemente,
bueno,
pero.
Lo ha dicho él porque su agente se lo ha dicho.
Que al cabo de un par de días en ESPN salió una noticia diciendo que los Cardinals lo negaban. Pero yo no me lo creo. Porque si es mentira, es tan fácil como que la gente salga diciendo: no, escuchen, ustedes ponen en boca mía palabras que no he dicho, ya está. Sí. O el mismo jugador que una semana antes había declarado que no le importaba, que entendía que el esquema de juego no le favorecía, claro, que él estaba ahí para ayudar, bla, bla, bla.
Y supongo que Rosenhaus este cogió el teléfono cagando leches y le dijo: ¿pero tú eres tonto o qué?
¿Qué dices?
¿Pero qué dices? Yo te consigo un nuevo contrato por no sé cuántos millones, que así me embolso yo.
Vamos a engañar a otros.
Claro,
¿no?
Vamos a tomarles el pelo a otro.
A ver, una pregunta, intentad contestarme...
Brevemente.
¿Está Edgerrin James para ser titular en un equipo, Foot?
Ninguno.
Vale. ¿Ronde?
En los Bengals.
O sea, ninguno. Vale.
Claro, o el Lions, no te jode, pero...
El Lions es que tienen un rookie. Y entonces tienes la duda y tal.
Yo no haré muchas cábalas, pero a mí la sensación que me da es que en estos momentos Edgerrin James está para ser titular en un equipo en el que la carrera sea un añadido y no sea la base del ataque. Que tengas un esquema de pase espectacular, que necesites correr de vez en cuando. Hostia, Arizona quizá, anda, qué cosas.
Claro, yo es que creo que lo ideal, y me parece que lo comentamos en el último podcast, era que él asumiera, y además era ejemplar, que él asumiera ese nuevo rol que tenía en Arizona.
Y aquí
tiene un súper buen contrato.
Aquí
además
dijimos todos, qué buen profesional, le ha durado una semana, colega.
No, bueno, le ha durado, que le ha llamado el agente este, que bueno, ya sabéis todos que es un agente que muchísimos equipos en la NFL lo tienen vetado. O sea, es que se niegan a despachar con este tío.
Sobre Drew Rosenhaus, no quiero alargarnos mucho porque no tiene mucho sentido. Si buscáis su nombre en Google, creo que es en la primera página hacia el final, un artículo muy interesante en ESPN, está en inglés, evidentemente, que habla un poco sobre sus características, su forma de trabajar, etcétera, etcétera, que es muy interesante. Drew, se escribe Drew, evidentemente,
Drew
Rosenhaus, tal como suena, con una H en medio,
sí,
¿vale? O sea que si oyentes y lectores, si queréis mirarlo, lo buscáis.
Es uno de gran mafioso, vaya.
Sí, te la marinera con este hombre. Siguiente partido, Tennessee Titans 24, Jacksonville Jaguars 14. Los Titans una semana más ganan, ya van 10-0.
Sí, ya les cuesta más, ¿eh?
Sí, les cuesta más, normal.
Contra los Jaguars ya comentamos.
Esta semana en la web, una de las encuestas que publicamos, no sé si la visteis,
he votado y todo.
Si la gente creía...
No, pero me refiero, no sé si la habéis visto, sí, coño, la he visto y ya he votado.
Si la gente
creía... ¿Has dicho coño? ¿Puedo decir tacos ya?
Sí.
Como dos niños con la cabeza gorda. Si la gente creía que los Titans eran capaces de llegar a la Super Bowl, de llegar invictos, etc, etc, etc. Vale, la gente mayormente ha votado diciendo que no creen ni siquiera que lleguen a la Super Bowl, porque es muy temprano para decirlo.
Que pueden llegar, seguro.
Cascarán contra Pittsburgh.
Yo no lo tengo tan claro. Tú yo lo tampoco llevas diciendo...
Cascarán contra Pittsburgh.
Pues yo a Pittsburgh... Bueno.
Es que yo les veo como una copia que funciona de Pittsburgh.
Sí.
Gran defensa, gran juego de carrera, juego de pase que comete pocos errores.
La defensa de Pittsburgh está jugando mejor que la defensa de los Titans.
Porque sabe más de qué va el negocio este, porque hace más años que juega esto.
Pues
pero
precisamente
eso no...
por eso digo que Steelers
sí,
le
puede
ganar
y en
a
un
Titans
partido en playoffs, sí, en eso tienes razón, claro.
Sí, pero el ataque de los Steelers está cometiendo más errores que el ataque de los Titans.
Eso sí.
Con lo cual, yo creo que en una final de conferencia Pittsburgh-Tennessee, si es que será el caso, yo creo que Tennessee tiene muchos números de ganar.
Tiene números de ganar. Lo que pasa es que, bueno, está previsto que para esta próxima semana siga jugando Willy Parker. O sea, parece ser que lo que lucharon el otro día no se rompió. Y, hombre, con un doble juego de carrera...
No estamos en
playoff todavía.
No, se da alardes de protagonismo el mismo. Estábamos en el Jacksonville. No, voy a hablar de Pittsburgh, tío.
No, coño, lo decía por lo de la posibilidad este del partido.
A ver, Maurice Jones-Drew les encastetó 2 touchdowns, pero claro, con 66 yardas, 3,9 de media, que está bastante bien. Aunque Fred Taylor sí que 12 carreras para 58 yardas, 4,8 de media. Supongo que dijeron, vamos a controlar a uno, y si el otro se nos va, pues ¿qué le vamos a hacer? Que la cosa no acaba de funcionar, porque uno, la media de yardas es baja, pero les anotó 2 touchdowns, y el otro la media de yardas es yarda, con lo cual, bueno, y Garrard tuvo también un par o 3 carreritas.
Sí, bueno, pero...
Kerry Collins, 13-23, 230 yardas, 3 touchdowns y una intercepción.
Garrard, con
aquí
eficacia...
Aquí está la diferencia.
Garrard, 13-30, 135 yardas, 4 sacks, 0 touchdowns y una intercepción.
Te ha sonado el reloj, tienes que poner a parir a McNabb, que si no, luego el médico se te enfada.
No es por eso.
Ah, vale. ¿Algún comentario de este partido? Bueno, yo ya lo he dicho, yo creo que Tennessee en estos momentos es una copia buena, al menos ofensivamente hablando, de lo que es Pittsburgh. La defensa de Pittsburgh sigue
Que no hablemos de Pittsburgh, que no es el partido de Pittsburgh.
Vale, fuera.
Me cago en...
Ahora sí es el partido de Pittsburgh.
Eso es el karma, por meterte con Pittsburgh. Pittsburgh Steelers 11, San Diego Chargers 10.
Ahora sí que es el partido. Ahora habla tú de Pittsburgh, venga.
¿Por qué no es touchdown la última jugada? Que alguien me lo cuente, por favor.
Mierda, no hemos hecho los deberes. Teníamos que mirarlo y no hemos mirado.
No, pero... explícala, vaya, y
es
no
decir,
lo entiende nadie,
se,
yo
se,
creo.
Se empiezan a hacer pases laterales los de San Diego en el retorno para ver si pueden ganar el partido. Entonces, en una de esas pases laterales, por la mano la deflecta, la coge del suelo, se va a la endzone y entra. Pero mágicamente tiran un pañuelo que es contra San Diego y no es touchdown.
Yo imagino, aunque no he mirado el reglamento de peapa, imagino que el hecho de que la deflecte, aunque el pase sea atrás... Lo convierte en un incompleto.
Pero si es atrás, es fumble.
Que sí. Yo ya digo que imagino que esa es la explicación, aunque no entiendo por qué.
Igual hay. Sabes que hay tropocientas mil reglas. Igual hay la excepción 1.8 de la regla, no sé qué.
Pues es igual. Si
cuando
por
la Manu toca el balón, no vale porque le tenemos manía.
Sí, porque no la ha dado con el pelo.
Sí, no, algo así.
No lo sé. En teoría, un pase atrás cuando cae al suelo es un fumble y por lo tanto es recuperable y es retornable. En cualquier caso, no acabó afectando al resultado final del partido.
No, porque ganaba Pittsburgh ya, sí. Y hubiera ganado
igual,
Pittsburgh. Igual. Tomlinson, una semana más, está bastante lejos de ser el Tomlinson que todos recordamos. 18 carreras, 57 yardas y un touchdown. En San Diego, esta semana no, creo que ha sido justamente hoy, he leído en ESPN Deportes, la versión latina, que San Diego ha hecho un comunicado público, la gerencia, diciendo que apoya a North Turner.
Bien.
Y North Turner no se ha enterado del comunicado.
No, lo sabe.
Sigue con el hilo musical claro, puesto, los cascos. Él
le da igual, le afecta igual. ¿No ves que hace lo mismo en los partidos?
Es como los veteranos de guerra que dicen que hay que respetarlos y
exacto, más o menos.
Pero que en el fondo nadie les hace mucho caso.
Están ahí, pero bueno. Philip Rivers, 15-26, 159 yardas, 2 sacks, 0 touchdowns, 2 intercepciones. Roethlisberger, 31-41, 308 yardas, 4 sacks, 0 touchdowns, 0 intercepciones.
Que tiene mérito con el Parrish de San Diego sin Merriman.
Bueno, es que la línea es un... Bueno,
coladero.
No quiero ni hablar del tema este porque me pone enfermo. Y encima, que no hagan nada para solucionarlo, y encima siguen pasando 41 veces por partido.
Y Willy Parker, o sea, 25 carreras, 115 yardas, 4,6 y 0 touchdowns. ¿Alguna cosa más este partido?
No.
¿No? Bueno.
¿No quieres poner a parir a nadie de Pittsburgh?
No quedamos mal de tiempo.
Al coordinador de ataque, pero ya lo puse a parir la semana pasada, no, tanto da, ya todo el mundo sabe lo que pienso.
Dallas Cowboys 14, Washington Redskins 10. Por fin volvió Tony Romo, les costó lo suyo, pero al menos han ganado a Washington, que además es rival divisional, con lo cual la victoria tiene más importancia que de normal. Tiene
mucha importancia.
Vamos a ver los números de Tony Romo: 19 de 27, 198 yardas, un touchdown y 2 intercepciones. Por su lado, Jason Campbell, 22 de 34, 162 yardas, un touchdown y una intercepción. La sensación que me da Jason Campbell, recordaréis que lo dije hace ya semanas, es que ha llegado a un tope y se ha estancado. No le, o él no puede o no le han hecho dar el siguiente paso y es una pena. Pero bueno, Marion Barber, 24 carreras, 114 yardas, un touchdown, que creo recordar que sigue tocado, pero como si no. Y más les vale porque justamente hoy hemos sabido que Felix Jones se perderá todo lo que resta de temporada, está en injury reserve por un problema en el dedo gordo del pie. Con lo cual, Barber pasa a ser el primero y Tashard Choice, que es un hombre que la verdad es que no creo que tengáis muy controlado vosotros, yo no mucho.
No mucho.
Sí, es
pasa a ser el segundo.
Rookie, uno de esos rookies que coges sí, en rondas bajas para llenar el roster.
Sí.
Pues ahora que será, supongo, tendría que ser algo más.
Porque, o para equipos especiales.
Claro,
o para
a Barber no lo puedes poner a correr en cada down, si no te va a durar dos telediarios. Por cierto, Terrell Owens ha salido hoy mismo también a criticar la ofensiva de Dallas. No he tenido tiempo.
Qué cosa tan rara.
No he tenido tiempo de leer el artículo entero.
Un tío tan modosito y tan comedido como Terrell Owens criticando algo.
Pero su crítica viene porque dice que es poco imaginativo. Sea lo que quiera
hombre,
decir con
eso. Hombre, tú ves al señor Wade Phillips y a alguien creativo con una audacia, no. Como que no, ¿eh?
No, pero el coordinador de ataque que es aquel chaval joven, que ahora no me sale el nombre.
Jason Garrett.
Eso, Jason Garrett. Hombre, en teoría sí lo era. Lo que pasa es que para Terrell Owens todo lo que no sea darme 40 balones,
claro,
no es creativo.
Último partido de esta jornada, Cleveland Browns 29, Buffalo Bills 27. El partido que se jugó el jueves.
O el Monday igual, ¿eh?
No me acuerdo. No,
sí, era...
El Monday. Que dijimos la semana pasada.
Le dijimos que como
el
se les había ocurrido.
De ver a Brady Quinn, sí.
Sí, sí.
A ver, Cleveland ha ganado, que es lo que le tocaba, pese a que... muy mal tendrían que ir las cosas para que tenga opciones a...
Yo creo que...
De hecho, les tocaba a los otros ganar, creo, pero bueno.
Sí.
Buffalo que sigue de capa caída. Marshall Lynch, da miedo esta foto, ¿eh? Marshall Lynch... Sí.
Está como desfigurado.
No, es como un Piratas del Caribe.
Como un mongol, sí.
23... Es verdad, ya lo dijo, que era mongolo.
De Mongolia. No, 23 carreras, 119 yardas, 10 recepciones, 58 yardas y un touchdown. Creo que es su mejor tarde de largo desde que empezó el año. Y Brady Quinn, que sigue siendo evidentemente el titular, 14 de 36, 185 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, que se rompió un dedo de la mano, el dedo índice, de la mano de lanzar. Pero como sabe que si pierde el puesto igual no lo recupera, y le ha costado mucho tenerlo y ha dicho que le da igual, que juega.
Que juega con el dedo roto.
Que yo pregunto, lanzar con el dedo índice de la mano que lanza roto, muy cómodo, no tiene que ser.
Va a ser lanzar con la izquierda y no lo sabemos.
Va a ser que mucho más rating que el que ha hecho esta semana no hará.
O un drop kick de ese, ¿no? Dejarla botar en el suelo y pegarle patadas, porque si no. Trent Edwards, 16 de 26, 148 yardas, un touchdown y 3 intercepciones. Y en el apartado de los corredores, Harrison en Cleveland, 80 yardas y un touchdown. Parece que han encontrado un repuesto eficaz para Jamal Lewis.
Fue en 3 carreras. O sea, tuvo una de 72.
Sí, bueno, pero la tuvo.
De acuerdo, pero me refiero que...
Vale, y bueno, sí, igual iba a decir...
Fue 72 con un touchdown, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
O se queda una yarda del touchdown.
Sobre Trent Edwards me gustaría decir una cosa. Yo creo
que tiene mucho mérito tirarle 3 intercepciones contra la secundaria a los Browns.
Eso también. Pero que creo que en el staff tienen que cogerse los vídeos de los partidos antes del bye y repasárselos y ver qué estaban haciendo y volver
haciendo
a hacerlo.
Y volver a... Porque no todo puede ser por las dos lesiones de defensa.
Pasarse la Lee Evans ayudaría, creo.
Podría, porque esta semana se ha quedado en... ¡Anda! ¿Dónde está Lee Evans? ¡Ni una recepción! ¡Qué cosas! El corredor, el máximo receptor, con 10. Marshall Lynch y... Robert Royal 1, Parrish 1, Derek Fine 1 y 3 S. Johnson.
Cuando dice S es que no tiene ni puta idea de quién es.
No, S de ese señor, sino S de S, la S, la letra S.
La S. Johnson.
Bueno, la quiniela de esta semana ha habido un único ganador, creo que es la primera semana que hay un único ganador. El índice de acertados ha sido bastante alto.
Pero
yo recuerde...
Y todos por participar somos ganadores, ¿eh?
Qué hippie ha sonado. A ver, el ganador de esta semana...
Hay dos columnas completamente en verde, ¿no?
En gris.
Sí, porque...
Ah, bueno, no, claro, esta es en gris porque no ha acertado
la
nadie.
La de New York Jets New England está en gris porque no llegamos a tiempo a publicar la columna y no pudisteis apostar. Y la de Philly Cincy la ha puesto en gris porque
que nadie tiene
empató.
El empate.
Claro.
Pero el ganador moral fue McNabb, con lo cual los que tuvierais un 1 os podéis apuntar un acierto más.
Que eran casi todos.
Todos menos uno. No, menos dos.
Bueno, el ganador de esta semana. Navarro BCN con 13 aciertos y tan solo un fallo.
Coño.
Que además, ya digo, creo que ha sido la primera semana desde que empezamos con la quiniela que ha habido solo un acertante. Y luego ha habido un gran núcleo de acertantes con un resultado bastante alto. De 12-2 ha habido como 6 o 7. De 11-3 ha ido como 10 o 15. 10 y 4, 6 o 7 más. Y luego ya 9-5, 8-6 y 7-7, 6-8, 6-8, sí. A ver, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que interesa?
Yo, os ponemos a parir. Yo estoy en solitario con el 0-0.
Yo estoy el 24.
Y yo dos arriba.
Lo que pasa es que estoy en el grupo de 11-3.
Como yo.
Como tú, Ronde. Y luego Foot está...
con el 0-0.
¿Dónde estás?
No está.
No está.
Ah, no, pero Foot se rajó esta semana.
No se rajó. Nos está dando ventaja para recuperar luego y hacerlo más meritorio.
Que claro. No pude hacer la
apuesta. En el cómputo total, Albert Hainsworth... Pese a que esta semana no quedó primero, sigue manteniendo la ventaja. Albert Hainsworth es el primer clasificado con 76 aciertos y 35 fallos. Blaze en segundo lugar con 73 y 39. Y Jorge Roth con 72 y 39 también. A Navarro BCN, la victoria holgada esta semana le ha servido para ponerse cuarto. Está con 72 y 40. Pero bueno, yo creo que los que... participamos regularmente, que sería a partir del número, a partir, por los números, dejadme ver, a partir del 30, más o menos, no es que estemos muy separados. Bueno, hay un grupo al final que sí, Posito, el último de este grupo, curiosamente, con 48. No digamos más el nombre de Posito, que me ha dicho que se nos cobrará royalties por el nombre.
Vale, a ver. Pues salimos corriendo a ver si nos pilla.
¡Qué mala leche!
¡Qué cabrón!
A ver, en el cómputo total, ¿dónde estamos? ¿Ronde?
Hombre, me habría adelantado.
Yo soy el último, creo. Sí.
No, yo estoy el último, al no apostar esta semana, he bajado al 18.
El 18, Foot, con 56-41. Yo el 15, con 61-51. Y Ronde, el 13, con 64-47.